Muchos queridos hermanos y hermanas me han preguntado: hermano Lee, ¿cómo es posible que un hermano o una hermana, después de permanecer en la vida de iglesia por tantos años, año tras año, siga siendo el mismo? Mi respuesta es muy sencilla. Esto sucede porque todos esos años ha estado viviendo en la vanidad de su mente.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del ministerio hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com. Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. radiolsm.com. Uno de los principales cambios que se lleva a cabo en la vida de un cristiano ocurre en la mente. Cuando éramos incrédulos, nuestra condición era como la que Pablo describe en Efesios 4:18, que dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Eso es muy diferente de la condición de los creyentes descrita en el capítulo 5, versículos 8 y 9. Dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo la transformación de nuestra mente? La respuesta a esta pregunta también se encuentra en el libro de Efesios y es el tema del mensaje de hoy. El mismo lo hemos titulado La vida corporativa del nuevo hombre. Y el invitado de esta ocasión es Antonio Hernández. Saludos, Antonio. Bienvenido una vez más.
Es un gozo estar aquí para conversar acerca de este pasaje tan crucial de Efesios respecto a la renovación de nuestra mente y al despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo.
Voy a leerles unos versículos en Efesios 4 que servirán de base para el mensaje de hoy, en el cual veremos que la mente es el lugar donde se lleva a cabo el cambio o la transformación en los cristianos. Efesios 4, 17, y luego del 23 al 24, dice: esto pues digo y testifico en el Señor, que ya no andéis como los gentiles, que todavía andan en la vanidad de su mente, y os renovéis en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la realidad. Según este pasaje, es posible que los creyentes anden de la misma manera que los incrédulos, es decir, en la vanidad de la mente.
Claro que sí. Eso es exactamente lo que Pablo dice en esos versículos. Efesios dice que como creyentes, a pesar de que Cristo está en nuestro espíritu, a pesar de que tenemos la vida divina y que hemos nacido de Dios, todavía podemos vivir de la misma manera que los gentiles, los incrédulos, pues podemos continuar andando en la vanidad de nuestra mente. Esta expresión, la vanidad de la mente, es muy importante, pues se refiere a que si nuestra mente está apartada del Señor, está llena de vanidad. La mente de los incrédulos está llena de vanidad. Pero si nosotros los creyentes andamos en nuestra mente, igualmente estaremos llenos de vanidad.
En Efesios 4, Pablo usa la frase, y os renovéis en el espíritu de vuestra mente. Él usa una frase similar en Romanos 12:2, que está relacionada con la transformación, y es esta: no os amoldéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Esto quiere decir que si queremos ser transformados, necesitamos experimentar la renovación de nuestra mente. Escuchemos, pues, a Witness Lee en el primer segmento del Estudio Vida.
Under the fall,
después de la caída,
the whole human race,
todo el linaje humano,
is walking, living in the vanity of their mind.
Anda y vive en la vanidad de su mente. Antes de ser salvos, éramos así. Aún después de ser salvos, es posible que hasta cierto punto fuésemos iguales. Simplemente andábamos, vivíamos y hacíamos las cosas en la vanidad de nuestra mente. Es decir, conforme a nuestros pensamientos. Hacíamos cualquier cosa que se nos ocurriera. ¿No es verdad? Hoy día, el linaje humano y sus actos están controlados por los pensamientos de la mente. No hay ni una sola excepción. Sin embargo, en el nuevo hombre, que es la iglesia, estamos controlados por el espíritu de nuestra mente. ¡Aleluya! En lugar de la vanidad, tenemos el espíritu. Así que la clave, el secreto de la vida de iglesia, la vida del nuevo hombre, es que la mente sea llena del espíritu. Necesitamos comprender que si andamos en la vanidad de nuestra mente, estaremos ajenos a la vida de Dios. Nuestro corazón se endurecerá y tendremos el entendimiento entenebrecido. Pero si nos volvemos al espíritu de nuestra mente, inmediatamente Cristo brillará sobre nosotros. Estaremos bajo el sol de Cristo y al permanecer bajo esta luz, tendremos un cielo despejado. Muchos queridos hermanos y hermanas me han preguntado, hermano Lee, ¿cómo es posible que un hermano o una hermana, después de permanecer en la vida de iglesia por tantos años, año tras año, siga siendo el mismo? Mi respuesta es muy sencilla. Esto sucede porque todos esos años ha estado viviendo en la vanidad de su mente. Pero si ese creyente se vuelve al Espíritu y dice, Señor, quiero salir de la vanidad de mi mente para entrar en el Espíritu de mi mente, inmediatamente experimentará un gran cambio. No crean que los mensajes pueden ayudarlos. No, no. Si no salen de la vanidad de la mente y entran en el espíritu de la mente, de nada les servirá. Hasta que no hagan eso, ningún sermón ni ningún mensaje podrá ayudarlos. No importa cuánto escuchen. Necesitamos ejercitar el órgano apropiado. Hemos permanecido muchos años ejercitando el órgano equivocado. Hemos permanecido en la vanidad de nuestra mente. Necesitamos salir de la vanidad de nuestra mente.
Antonio, esta ha sido una palabra muy sobria y fiel de Witness Lee. Yo diría que nos afecta a todos por igual. Muchos cristianos han desperdiciado años tratando de encontrar el mejor sermón, el mejor maestro y el mejor libro que contenga la clave para su crecimiento espiritual. Pero la clave es muy sencilla, ¿verdad?
Sí, la clave es esta. Necesitamos salir de la vanidad de nuestra mente e introducirnos en el espíritu de nuestra mente. Esto se refiere a que el espíritu de nuestra mente debe reemplazar la vanidad de nuestra mente. Pero, ¿qué significa la frase el espíritu de nuestra mente? El espíritu de nuestra mente es sencillamente nuestro espíritu humano regenerado, donde mora el Espíritu de Dios. Este espíritu debe llenar nuestra mente y reemplazar toda la vanidad que la ocupa. La manera en que pensamos con nuestra mente determina y gobierna la clase de vida que vivimos. Nuestra vida consiste en llevar a cabo nuestros pensamientos. Es decir, son nuestros pensamientos los que rigen nuestra manera de vivir. Si nuestra mente está llena de vanidad, viviremos como los incrédulos, ajenos de la vida de Dios, en la vanidad de nuestra mente. Pero si nos volvemos de la vanidad de nuestra mente al espíritu de nuestra mente, es decir, a nuestro espíritu regenerado, y permitimos que este espíritu llene nuestra mente y reemplace la vanidad, entonces seremos transformados y renovados en el espíritu de nuestra mente. Esto es precisamente lo que habla Pablo en Efesios acerca de la renovación de nuestra mente.
Muchas personas tienen la idea de que la renovación de nuestra mente consiste en intercambiar nuestros conceptos por los conceptos que aparecen en la Biblia. Pero esta idea no alcanza la norma revelada en Efesios. ¿Podría comentarnos algo más al respecto?
Lo que Pablo desea mostrarnos es que nuestro espíritu regenerado necesita extenderse a nuestra mente para llegar a ser el espíritu de nuestra mente. Nuestra mente necesita ser llena y saturada de este espíritu que mora en nosotros. Nuestro espíritu regenerado consta del espíritu humano mezclado con el espíritu de Dios. Eso significa que a nuestro espíritu humano ahora se le ha añadido un nuevo elemento divino, una nueva sustancia divina, que al entrar a nuestra mente la renueva, es decir, la cambia en cuanto a su composición y constitución. Esto no significa que nuestro pensamiento es reformado o mejorado de una vieja manera de pensar a una nueva. Debemos permitir que nuestro espíritu regenerado le imparta el elemento divino de Dios a nuestra mente para renovarla. Una vez que nuestra mente ha sido renovada, adquirimos la mente de Cristo. En otras palabras, la renovación no significa reeducar nuestra mente vieja para enseñarle nuevos pensamientos o nuevas ideas. Lo que sucede en realidad es que nos despojamos de la vieja mente y nos vestimos del nuevo hombre, el cual es Cristo mismo. Necesitamos despojarnos de algo viejo y vestirnos de algo nuevo. Y la manera de hacerlo es por medio del proceso de renovar nuestra mente. Y este se lleva a cabo cuando nuestro espíritu regenerado llena nuestra mente.
En Efesios 1:17, Pablo dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. En este versículo también vemos la importancia de que el espíritu llene y sature nuestra mente. Continuemos con el siguiente segmento de Witness Lee.
When we are walking in the spirit of our mind,
cuando andamos en el espíritu de nuestra mente,
we are being renewed.
Somos renovados.
We are not being adjusted. We are not.
Esto no significa que somos ajustados o corregidos o mejorados. Significa que somos renovados. Para corregir algo, no se necesita un elemento nuevo. Pero para renovarlo, sí, se necesita añadir un elemento nuevo. ¿No es cierto? Renovar significa sustituir lo viejo con lo nuevo. Para renovar nuestra mente, se necesita un elemento nuevo, el cual es el Cristo viviente mismo, quien ahora mora en nuestro espíritu. Cuanto más andamos, cuanto más nos volvemos y permanecemos en el espíritu de nuestra mente, les digo, más se añade Cristo como el elemento nuevo. Y este nuevo elemento reemplaza el viejo y finalmente esta vida produce la imagen de Dios. La meta de Dios es obtener un pueblo por medio del cual Él pueda expresarse. Esto no es una religión. Dios no está interesado en obtener un grupo de personas que sean buenas y gentiles de manera religiosa. La meta e intención de Dios es obtener un cuerpo, obtener el nuevo hombre, por medio del cual Él pueda expresarse. De esta manera, la meta de Dios se cumplirá por completo.
Pues bien, Antonio, de nuevo regresamos al punto de que la meta de Dios no tiene nada que ver con obtener un grupo de individuos mejorados que se comporten bien, sino con que Dios obtenga un cuerpo que lo exprese. Para eso, es necesario que se añada un nuevo elemento que cambie nuestra constitución interior. ¿No es así?
Eso es correcto. De hecho, Pablo es muy enfático. Él no habla nada acerca de que el viejo hombre sea mejorado. Él dice claramente que debemos despojarnos del viejo hombre. Eso significa que debemos despojarnos de todo aquello que está relacionado con el viejo hombre. Luego dice que debemos vestirnos del nuevo hombre. Y la manera de hacerlo es ser renovados en el espíritu de nuestra mente. La única manera en que podemos ser renovados es que se añada un nuevo elemento a nuestro ser interior, principalmente en nuestra mente. Este nuevo elemento reemplaza el elemento viejo que está en nuestra mente desde nuestro nacimiento por causa de nuestra naturaleza caída. Ese elemento caído necesita ser desechado y reemplazado con Cristo mismo, quien ahora mora en nuestro espíritu. Por eso, la clave para nuestra vida cristiana no consiste en mejorarnos, sino en volvernos de la vanidad de nuestra mente a nuestro espíritu mezclado. A medida que andamos conforme a este espíritu, nuestra mente es renovada y todo nuestro ser interior es saturado con un nuevo elemento, el cual es Cristo mismo. Esto es lo que nos constituye el nuevo hombre que expresa la imagen de Dios.
En el segmento final, Witness Lee presentará este punto. Quisiera entonces recordarles a todos los que nos escuchan que el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee tiene sus raíces en la China. Ellos fueron levantados por el Señor en la China y llevaron a cabo una obra muy prevaleciente que comenzó a inicios del siglo XX. Es importante recordar que la cultura china estaba totalmente saturada con las enseñanzas de Confucio, las cuales hablan de tener una conducta moral y ética muy elevada. Pero la ética de la que hablaba Confucio es muy diferente de la virtud humana revelada en el Nuevo Testamento, ya que la verdadera virtud humana de un cristiano está llena y saturada de Cristo, por lo cual es una virtud que expresa el carácter divino. Esto se presentará en el próximo segmento. Continuemos el estudio vida.
Confucio enseñó que la mujer debe ser sumisa. Aún enseñó que existen tres clases de sumisión: sumisión al padre, al esposo y al hijo. Bueno, la Biblia también enseña acerca de la sumisión. Ahora, permítanme preguntarles, ¿cuál es la diferencia entre la sumisión enseñada por Confucio y la enseñada por la Biblia? Les digo, la sumisión enseñada por Confucio era simplemente una virtud humana. En la China, cuando yo era joven, conocí un buen número de señoras sumisas, pero en su sumisión yo nunca pude oler el aroma de Cristo, el aroma de Dios. Muy bien, supongamos que hoy día aquí hay una querida hermana que está muy llena de Dios interiormente, así que se somete, aunque no mucho y aún pelea mucho, pero se somete a su marido. Y cuando se somete a él, ustedes pueden percibir el aroma de Cristo. Existe el aroma de Cristo en su sumisión. Les digo, esta es la divinidad siendo expresada por medio de la humanidad. Esto es absolutamente diferente de la religión y diferente de la ética también. Y también diferente de cualquier enseñanza ética. No importa cuán elevadas o cuán buenas sean las enseñanzas éticas, simplemente son virtudes humanas. Allí no se percibe el aroma de Cristo. La vida de iglesia debe ser una vida que exprese las virtudes humanas con un carácter divino. Si solo damos la impresión de que somos buenas personas, que sencillamente somos un grupo bueno, justo, bondadoso y caritativo, pero que no tiene el aroma ni el carácter de Cristo, ese grupo no puede dar a la gente el sabor de Cristo o el olor o el carácter divino. Nuestra vida de iglesia será un fracaso. Necesitamos ver que todo esto es un asunto que no procede de nosotros, sino del Dios triuno. Ya no vivimos nosotros, sino el Dios triuno vive en nosotros. ¡Vaya! ¿No creen ustedes que debemos orar para que este tipo de vida pronto exista ya en la tierra? Amén.
Las palabras que acabamos de escuchar ponen de manifiesto nuestra verdadera condición. Es posible que tengamos una vida buena, justa y moral, pero sin el aroma ni el sabor de Cristo. Todos los creyentes necesitamos ser salvos de tal fracaso. Antonio, ¿cuál es la solución?
En nuestra mente natural, que está llena de vanidad, no tenemos ni la más remota idea en cuanto al beneplácito de Dios. Lo que Dios desea es que su vida y atributos divinos sean expresados por medio de las virtudes humanas. Y Dios logra esto al forjarse en nosotros. Si no conocemos esto, nos esforzaremos por cultivar y desarrollar nuestras propias virtudes humanas al nivel más elevado. Eso es muy similar a lo que Confucio enseñó en la China. Por el contrario, la Biblia nos revela que debemos expresar los atributos divinos de Dios por medio de nuestras virtudes humanas. De esa manera, nuestras virtudes tendrán el aroma de Cristo. Y cuando las personas lo perciban, verán que Cristo vive en nosotros. Esto es mucho más elevado que las virtudes humanas. La solución es que Cristo debe forjarse en nosotros, que Cristo debe hacer su hogar en nuestro corazón. Y de esta manera, sus atributos divinos serán expresados en nuestras virtudes humanas. Para terminar, quisiera hacer un breve resumen. La clave para la vida de iglesia es el espíritu de la mente. Si vivimos conforme a dicho espíritu, la vida de iglesia reflejará el carácter divino. Entonces seremos un pueblo corporativo que emana el sabor de Cristo y que expresa a Dios. Si solo damos la impresión que somos buenos, que somos justos y amables, entonces sencillamente nuestra vida de iglesia será un fracaso. Nuestras virtudes humanas deben expresar al Dios triuno. Dios lleva siglos anhelando una vida de iglesia así. Necesitamos orar fervientemente para que pronto empecemos a practicar una vida de iglesia con estas características, en la cual se expresa el Cristo que ha sido forjado en nosotros.
Amén. La Biblia no nos enseña un mero comportamiento moral y ético, sino que nos enseña lo que Pablo dice en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe, la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Queridos radioescuchas, oramos que el Señor obtenga el deseo de su corazón, de modo que ya no vivamos nosotros, sino que Cristo viva en nosotros de forma corporativa.
Esa también es mi oración. Señor, obtén tu deseo. Vive más en nosotros.
Amén. Muchísimas gracias, Antonio, por su participación en el programa de hoy.
Muchas gracias por invitarme. Para mí es un privilegio haber podido estar aquí en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
He LSM presenta un libro en dos tomos titulado El Evangelio de Dios, por Watchman Nee. Son unos mensajes dados en 1937 en Shanghai, en la China, y demuestran eficientemente la carga de Watchman Nee por ayudar a todos los creyentes a conocer la verdad de la salvación. La salvación tiene una naturaleza simple, un enfoque maravilloso y una aplicación dinámica. El sólido cimiento de nuestra redención se apoya en las verdades sólidas que constituyen el contenido del Evangelio de Dios. En este juego de dos tomos de El Evangelio de Dios, Watchman Nee presenta el contenido de la salvación que Dios efectúa, incluyendo el pecado del hombre, el amor, la gracia y la misericordia de Dios, la naturaleza de la gracia, la función de la ley y la justicia de Dios, la obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo, la certeza de ser salvo y la forma en que Dios elimina los pecados del creyente. Estos mensajes son amplios y abarcan desde la condición pecaminosa del hombre antes de ser salvo hasta su destino en la era venidera. El crecimiento del cristiano depende de la fe activa y dinámica, y un ingrediente esencial para crecer en Cristo es entender claramente la verdad que sustenta esta fe. Este libro se llama El Evangelio de Dios y fue escrito por Watchman Nee en 1937 para ayudar a los cristianos a conocer más de la verdad de la salvación. Si quiere obtener este libro, no se olvide de llamarnos o buscarlo en su librería cristiana cercana.
Nuestro teléfono gratuito es 1-800-810-1149, 1-800-810-1149. El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Windesley. Queremos decir a nuestros radioescuchas, esperamos que obtengan los mensajes escritos, ya que contienen mucho más que lo que presentamos en el programa radial. Por lo cual, les animamos a que nos llamen para saber los detalles con respecto a cómo recibir estos mensajes. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org. Además, los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com. Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com.